Buenos días.
Vamos a hablar de gastronomía y además con alguien que de esto sabe un poquito, ¿no?
Vamos a darnos un pequeño recorrido por el municipio de Tegueste. Vamos a bajar, vamos a imaginarnos que bajamos por el Boquerón, ¿eh? Todos los conocemos. Llegamos a la entrada de Tegueste y nos encontramos un paisaje casi bucólico, ¿no? Una casa solariega del siglo XVIII. Que la conforma un caserón canario típico de campo, con tejas viejas, techos de madera, patio adoquinado, jardines. Esa casa en su época fue destinada a las labores de labranza y ganadería y disponía de un aljibe. Lógicamente, si estamos hablando de agricultura, pues tenía que tener agua, un aljibe de piedra porosa. Y además, una bodega y las cuadras para los animales y demás. Esta casa fue transformada en lo que hoy es el Mesón El Drago, que por cierto fue el primer restaurante con estrella Michelin de Canarias. La sostuvo desde el año 2000 al 2006, cuando aquello, el patriarca de la familia, don Carlos Gamonal, que aún sigue al pie de su trabajo, es un hombre muy entregado a lo suyo, pues consiguió esa primera estrella Michelin para todos los orgullos de los canarios. En la actualidad, este precioso restaurante, Mesón El Drago, lo gestiona Priscila Gamonal y Carlos Gamonal. Carlos Gamonal Jr., al que tenemos detrás de los micrófonos. Buenos días, Carlos.
Buenos días, Cristian. Buenos días a todos los oyentes.
Bienvenido al programa de las mañanas.
Don Cristian, muy buenos días. Tenemos el placer de habernos conocido telefónicamente en el año 14. Eso estaba contando a Cristian, digo, pero no hemos vuelto a coincidir porque yo era asiduo del Drago, pero hace tiempo que no voy y hay que recuperar el tiempo perdido, creo yo.
Bueno, como tú sabes que el hambre es una cosa que siempre termina por aparecer, con que te acuerdes de mí un viernes, sábado, domingo, que es cuando abrimos, y tengas hambre, para mí es suficiente.
Yo lo último que comí en Mesón El Drago fue una deconstrucción de tortilla de papa.
¡Guau! Pues sí que hace tiempo que nos vienes, amigo.
Mucho. Pero la probé después de haber probado una deconstrucción de rancho canario, que eso me sorprendió enormemente cuando la cocina creativa, la cocina minimalista, empezaba a ser parte de la carta que ofrecías en el Mesón El Drago.
Sí, fueron unos bonitos tiempos, pero también fueron unos tiempos que una vez pasados decidimos abandonarnos y dedicarnos a otros caminos, sin duda, ¿sabes? Porque todas estas cosas de la cocina, bueno, si me lo permite.
Sí, por supuesto.
El tema de toda la cocina que iniciamos en ese año 2000, con cocina de ingredientes modernistas, con el paso del tiempo lo fuimos dejando, ¿sabes? Porque como cocinero, de alguna manera, al ir probando con ellos y trabajando, pues cuando he conseguido sustitutos, bien sea por técnica, bien sea porque sí, por propio ingrediente, los dejo a un lado. Ingredientes modernistas, para que los oyentes tengan claro lo que los cocineros llamamos, son todos esos ingredientes que cuando los usas para cocinar no aportan sabor. No aportan sabor, pero aportan textura, que aguante el congelado, que sean tersos, que se corten, ¿me entiendes? Todo técnica, esos son ingredientes modernos. Y ya te digo, por prudencia hemos ido poco a poco abandonando algunos y otros sí es verdad que se han quedado. Porque hay especiantes como la goma santana, la guar y todo eso que de alguna manera ya han llegado para quedarse, por supuesto. Porque si no, habría recetas que simplemente no las podríamos realizar, como esta que comentas de las deconstrucciones.
Bueno, pues ahora la oferta gastronómica que ofrecéis en el Mesón El Drago es increíble. Yo la verdad es que he visto ya cositas y digo, bueno, esto hay que recuperar el tiempo perdido. En serio, hay que ir varias veces porque en un solo evento no se va a poder uno deleitar con todo lo que ofrecéis a los distintos clientes que tengan a bien ir a esa maravillosa casa que sigue siendo una joya arquitectónica y un sitio precioso, ¿eh?
Y bueno, y en la cocina los hemos estado pasando, pues aprovechando que la casa está en Canarias y todo Canarias, pues hacemos cocina canaria. Y hacemos cocina canaria desde la visión que mi padre nos ha transmitido a mi hermana Priscila y a mí. Es una visión en la que, ¿sabes? Él me lo ha dejado claro. Me lo dice, mira, Carlitos, tú fíjate cómo es esto. Y al estudiar las recetas, el recetario canario, pues me he dado cuenta de que todas las recetas buenas vienen todas de fuera. Nosotros aquí en Canarias estamos en un punto, pegados a la costa de África, que ha sido un intercambio y ha habido siempre un ir y venir constante, tanto de productos como de gente, como de su saber culinario. Y tanto los productos como el saber culinario, cuando encuentran un entorno, una tierra fértil donde arraigarse, arraiga. Y ahí ves que en el recetario canario actual, todas las recetas buenas vienen de fuera y son todas para presumir, desde el puchero, los marmitacos, desde lo que es el tratamiento de las carnes, desde lo que es todo. Yo no veo nada más que para presumir. ¿Ustedes no piensan lo mismo?
Sí, totalmente de acuerdo, suscribimos. Aquí nos estamos mirando, Diego y yo, aprobando con la cabeza tu...
Es que, por ejemplo, si me permites un ejemplo, tienes el puchero canario. Y el puchero canario, cuando te pones a estudiar los diferentes pucheros que te encuentras en la península, o sea, el margato, el cocido madrileño, el gallego, te das cuenta de que todos nacen de la olla podrida castellana. Tienen un centro en común. Sin embargo, el nuestro, a diferencia de estos que he nombrado, tiene algo que los otros no llegan. Y es que nosotros reunimos alimentos de tres culturas diferentes, como mínimo. Y me explico. Tenemos dentro del puchero los ingredientes que vinieron de Europa, del viejo mundo, y pasaron por Canarias. Tenemos los que se descubrieron en las Américas, pasaron por Canarias y se han quedado arraigados. Pero no solamente esto lo hace importante, sino que además en nuestra receta conservamos el escaldón de gofio. Y el gofio, que es el alimento que nos identifica como canarios, es la herencia gastronómica que nos dejó el pueblo guanche. Y conteniendo la herencia del pueblo guanche, los alimentos que venían del Nuevo Mundo, los que se descubrieron en el Viejo Mundo, más la globalización que tenemos hoy en día, que en Canarias podemos conseguir de todo, el puchero canario es el cocido más importante de la gastronomía española. Y me encanta decirlo con la boca así de llena.
Fenomenal, Carlos. Eres un... No, suscribimos, indudablemente. Además, con la convicción que lo explicas, como para llevarte la contraria. Sabemos de tus inquietudes y de los conocimientos que atesoras durante tantos años al frente del Drago. Has sido autor del libro Sabores Canarios, o sea que no solo te limitas a estar detrás de los fogones, sino que transmites ese conocimiento que tienes y esas inquietudes a través de este libro de 390 páginas con 33 recetas completas, 92 elaboraciones, fotografías y demás. Pero ahora me comentaste el otro día que tenías algo entre mano. Cuéntanos ese nuevo proyecto, Carlos.
Pues el proyecto se llama Jardín de Dudas Gastronómicas y está destinado para una difusión directamente a escribir cartas a los cocineros. Escribir cartas a cocineros con un tono cordial, integrador, hablamos de cocineros de Canarias, ¿de acuerdo? Animándolos a respetar su profesión y a darse cuenta de lo que tenemos por delante. Hoy en día que escuchas cosas como, oye, que espabilarse con la inteligencia artificial porque si no te puede quitar el trabajo o te puede quitar el trabajo otro que la esté usando ya. Mira tú, en cosas como la gastronomía, donde nos tenemos que preocupar directamente por el punto, el toque de la comida y estar ahí cocinando con amor, con conciencia de lo que estás haciendo, pues difícilmente en la actualidad nos van a quitar el puesto de trabajo. Sin embargo, sí nos puede ayudar mucho. Y en esa ayuda, en lo que nos viene hacia adelante, que Canarias, que trabaja hoy en día por el turismo, en el turismo, pues da la casualidad que los cocineros somos un eslabón fundamental. ¿Sabes por qué? Porque repartimos felicidad. Cuando tú vienes de fuera a visitarnos y eres un turista, y por supuesto el hambre aparece, porque tiene que aparecer, el hecho de que hoy en día nuestros turistas tengan donde comer, donde comer bien. Mira todos los mis compañeros, el éxito que están teniendo en los hoteles del sur y no solamente aquí en Tenerife, sino también en Gran Canaria. Están teniendo reconocimientos buenos y su labor, vamos, se ve. Participan en gastronómica, participan en la difusión, participan en otros foros gastronómicos donde siempre se escucha qué bien lo han hecho los canarios. Y eso, eso me llena de orgullo.
A mí me gustaría reivindicar un poco, yo como se nota en mi acento, no fui nacido aquí en Canarias, pero soy canario por elección, no por adopción. Ya adoptado, me adoptaron hace muchos años y he elegido pasar mi vida aquí y además dejar mi huella porque tengo una descendencia amplia. Pero me siento muy identificado con Canarias y fundamentalmente con la comida canaria. Tengo recetas de mi suegra escritas a mano. Fantástica, y son recetas que se van perdiendo y que yo, no siendo nacido aquí, procuro mantener en casa para que mis hijos pues las puedan heredar. Pero son recetas escritas a mano, donde está el majadito, el puntito de la suegra, el puntito de especia. ¿Hay riesgo de que esas recetas tradicionales, esas recetas familiares, se extravíen, se pierdan y perdamos esa parte de nuestra cultura?
No, no tenemos riesgo. Gracias a Dios, los cocineros de hoy en día, bueno, todos los que yo lo conozco, me di cuenta de que tienen la capacidad de ver ya Canarias como lo que es, y cuando ya tú dices esas cosas buenas, ellos lo que vamos a hacer, me tengo que incluir, por favor, es adaptarnos a las circunstancias. Y con eso, la receta evolucionará y saldrá adelante. ¿Me permite que te ponga un ejemplo?
Claro.
Mira, pues el potaje canario. El potaje de berros. Uh-huh. El potaje de berros. Una receta, la original, que posiblemente vendría pues de Francia, porque es donde hay mucha costumbre de tomar berro, aunque aquí hasta los guanches hay estudios que demuestran que comían berros, porque en los cauces de los barrancos había muchos berros aquí para comer. Vale, pues cuando llegaron los conquistadores y trajeron esta buena receta con sus tintes de Francia, con su toque de mantequillita, etcétera, etcétera, posiblemente en La Palma, por lo que me ha dicho mi padre y lo que hemos buscado, no lo sé. Vale, te encontrabas con que la receta de mi padre venía con un trocito de costilla salada. Esa costilla salada, nosotros con el paso del tiempo la eliminamos para que el potaje fuera vegetariano, y porque además nos dimos cuenta de que ese trozo de carne de cadáver muerto no le daba nada de presencia ni le aportaba nada más que pinta de que hay carne y poco más. Ahora nos estamos atreviendo en el Drago a ponerle en el último momento, en el majado, que tú sabes que es esos puntos que no se pueden perder, ¿sabes? Le ponemos alga clorela y alga espirulina. ¿Sabes qué consigo con esto? Consigo que el potaje, o la receta de potaje, no sea ya solamente rica, abundante y buena y sabrosa en boca, sino que además, al tener esta suplementación con estos superalimentos, sea una versión de potaje de berro la más saludable que podamos llegar a conocer. Y hoy en día, el cocinar con alimentos saludables es fundamental. ¿Sabes por qué? Porque sigue estando de moda a rabiar esto de que esta cita del griego antiguo, estamos hablando de 2500 años atrás, que dice que el alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Fíjate, han pasado 2000 años y todavía sigue estando de moda, ¿o no?
Está clarísimo que somos lo que comemos, no nos queda otra.
No, para nada, yo no pienso así, ¿eh? Yo no soy lo que como, yo como para ser. O sea, lo tengo claro, yo tengo un cuerpo que quiero mantenerlo consciente y voy a seguirlo dando de comer para seguirse manteniendo vivo y consciente. Sin embargo, por mucho cerdo que coma, yo no me voy a considerar un cerdo. Lo siento, es así de simple.
Carlos, ¿ese potaje de berro lo tenéis todos los días? Porque se me ha quedado una gana de comerlo.
Sí, lo tenemos todos los días y animo a todos los oyentes a que se pasen por el restaurante a probarlo y así me dicen.
Pues nada, la próxima vez que hablemos, te lo digo yo en serio, te voy a juzgar por conocimiento de causa y ese potaje va a estar en boca y en el estómago, de eso garantizado.
Y si hace falta, en un momento determinado, te preparo un par de termos y os lo llevo a la radio y así lo probáis en todo, claro. Que yo te digo, para comer siempre, al final, aunque hayas desayunado, vas a terminar teniendo hambre otra vez.
Cierto, cierto. Cristian, pues la verdad es que agradecerte que nos hayas traído aquí al programa de las mañanas a Carlos Cabanal Jr., que desde luego es un referente de la gastronomía canaria y un valor que hay que mantener.
Un referente, una persona increíble, él y su familia, con los que llevo tratando muchísimos años. Carlos es una persona controversial en la cocina, porque no deja de innovar, no deja de probar cosas nuevas, y estas incursiones en la comida con los superalimentos, no lo he visto en Canarias, en ningún otro restaurante. Por lo cual, Carlos, una vez más te felicito por no ser una persona quieta, sino por tener toda esa movilidad y esos conocimientos que quiere poner en marcha y transmitir a los demás. Un placer tenerte en el programa Las Mañanas.
Oye, pues muchas gracias por calentarme los oídos, pero ¿qué quieres que te diga? Es mi trabajo, pero también es mi pasión, y sabes que me divierto cuando trabajo, entonces hay que seguir así, divirtiéndose mientras uno trabaja, ¿no verdad?
Un placer hablar
muchas
contigo.
Gracias por la invitación.
Gracias a ti, Carlos, y nos veremos en esa maravillosa casa ahí en ese valle de Tegueche. Un abrazo.
Te espero, les espero a todos. Buenos días.
Pues Cristian, la verdad es que ha sido un placer compartir este ratito con el amigo Carlos, porque yo hace tiempo que lo conocía y hace tiempo que no voy, con lo cual esto lo vamos a solucionar sí o sí. Además, ese puntito que me ha dicho del alga, no sé, que tiene una parte proteínico maravilloso, y que ha eliminado el cerdo, yo tengo que probar ese botaje de berro. Me ha quedado, porque es uno de mis platos preferidos.
Yo tengo el gusto de probar.
Y yo le pongo costilla.
La costilla es un punto, fíjate.
Yo se lo pongo.
Ahí tengo una discrepancia, pero bueno, lógicamente
la manuscrita receta pone costilla de cerdo sala.
Correcto, pero no lo pone por hacer el plato más sano, porque es contradictorio poner algún superalimento y poner una costilla, ¿no? Pero bueno, esa es su receta, desde luego es un plato que tiene unas variaciones enormes, ¿no? Yo creo que no te comes un potaje de berro igual en prácticamente ningún sitio, ¿no? La esencia, lógicamente, es el berro, pero desde luego admite bastantes versiones. Yo lo he visto con papa, con un montón de
yo la costilla de cerdo y la piña de millo no puede faltar.
Creo que son ingredientes fundamentales.
Y el ver. Cristian, la semana que viene más. La verdad que es un placer, sobre todo hasta ahora que va uno ya salivando, pero no le hace el agujero en el estómago. Hablar de estas cosas a las 11:30 de la mañana sería horrible.
Bueno, pues un placer como siempre estar contigo y nos vemos el próximo martes.
Hasta la semana que viene.